150 actividades, más de 20 organizaciones en toda España. Nos falta Ceuta y Melilla y ya tendremos toda España. Un impacto en más de 25.000 posibles y actuales emprendedores en España es el impacto que tendrá la Global Entrepreneurship Week este año en España. El objetivo realizado es que entre ahora, en este momento, hasta el viernes por la noche, no haya ningún momento en el cual no haya un evento de la Global Entrepreneurship Week en España. En este evento de lanzamiento, tengo el placer de moderar este panel. Entonces, a partir de ahora voy a tratar de hablar menos de lo que acostumbro. Y la palabra que yo quiero que, de alguna forma, compartir con vosotros es impresionante o impresionado por la razón siguiente. Os voy a hacer una introducción muy rápida, personalizada, de toda la gente que está en el panel y luego cada uno os contará su trayectoria. Pero quiero empezar con Carlota. Carlota, te conozco desde hace, no sé, 6, 7, 8 años por ahí, cuando yo era el director del Centro de Emprendedores del IES. Y Carlota con Oriol y Ferran empezaron Holaluz. Y empezaron Holaluz con conocimiento previo, buena formación, muchas ganas y un plan de negocio. Y al día de hoy, Holaluz está cambiando el panorama de la venta de electricidad, pero no únicamente. Y siguiendo y creciendo, y aunque yo sea un comprador muy conservador, ya me he cambiado por Holaluz. Entonces, estoy muy impresionado, porque los vi en pañales, en clase, y ahora veo emprendedores y emprendedoras de altísimo nivel. Impresionado también por Gerard, que estuvo desde el primer día apoyando la Global Entrepreneurship Week, desde Barcelona, desde B-Republic en este tiempo. Y yo creo acordarme que en este momento estabas pensando en internacionalizar. Y esto está ya más que hecho, con presencia en ¿cuántos países? En 10 países. Y en paralelo, una actividad brutal, porque no únicamente en lo que fue tu negocio a principio, sino montando un Venture Builder, apoyando 14 empresas, creando mucho empleo. Es impresionante en 7, 8 años lo que lograsteis hacer. Y es un placer tenerte aquí. Óscar, impresionante también. Te conozco desde hace menos tiempo. De hecho, tenéis que saber algo. Óscar es el CEO de Glovo y yo soy el inversor más pequeño. Nadie ha puesto menos dinero en Glovo que yo. Y no porque no quise meter más, porque no me dejaron. No me dejó. Pero en 18 meses, Barcelona, Madrid, Valencia, creo que me pierdo algunas ciudades también más de España, Italia, Francia, que no es un mercado fácil, y un crecimiento impresionante y en crecimiento seguido y continuo. Así que gracias por haber aceptado la invitación. Y Francisco, que todavía menos tiempo te conozco, pero quedo también impresionado. Tener impacto que al final, yo ahora que he pasado los 40, puedo hablar de la edad de los otros, que no has llegado a los 40 para nada, pero tu impacto sí que ha sido importante, tanto en Actuable como ahora en Change.org. Y cuando veo que en Change.org hubo más de 150 millones de personas participando en diferentes peticiones, también me parece que los cuatro, en cada una de vuestras facetas, algunos ayudando y creando nuevos negocios, Carlota disruptiendo una industria, digamos, más histórica, Oscar creando una app y unos servicios que hasta ahora no existían, y Francisco metiendo tanta gente detrás de ideas nuevas, yo creo que estáis cambiando nuestro entorno. y os agradezco por ello. Normalmente a partir de ahora mi rol se queda en haceros preguntas, a ver si lo logro. Por lo tanto, vamos a empezar con Carlota y el vídeo de Hola Luz.
Hola, Ataulfo.
Hola, me llamo Ataulfo, soy pintor y soy ciego, pero sé ver lo realmente importante. El compromiso, el respeto, la confianza.
Siempre hay otra manera de ver las cosas. Súmate a la luz justa. Llámanos cuando quieras. Hola Luz, otra eléctrica es posible.
El 14 de enero de 2008 me despidieron. Yo volví de la baja maternal de mi primera hija, Joana, ahora soy madre de tres, y cuando regresé a la oficina, después de 5 años trabajando para aquella compañía, 14 horas al día, fines de semana, descubrí que nadie me esperaba. Ese día tomé una decisión. Nunca más trabajaría para nadie que no fuera yo. 2 años después de graduarnos en el Executive MBA del IES, juntamente con Oriol Vila y Ferran Nogué, fundamos Hola Luz, la compañía eléctrica donde siempre hay otra manera de ver las cosas. Hace 70 años, mis abuelos en su casa, en el barrio de San Andreu, en Barcelona, tenían un pequeño baño que estaba fuera en el patio. Hace 30 años, mi mejor amiga, Cristina, en Girona, en su casa no tenían lavaplatos. Hoy en día, ninguno de nosotros consideraría la opción de trasladarse a un piso o una casa sin baño o sin lavaplatos. En 10 o 15 años de tiempo, nadie de nosotros considerará la opción de alquilar un piso o una casa que no tenga un sistema de autoproducción de electricidad, ya sea vía placas solares fotovoltaicas u otros sistemas, y donde podamos almacenar la electricidad de estas placas en una batería, ya sea una batería de casa o en la batería del coche. Entonces, una compañía eléctrica como La Luz tendrá el papel de conectar a los prosumers, a los productores consumidores, que contribuyen más. Porque, por ejemplo, mis padres, que viven en Calella de Palafrugell, un pequeño pueblo de la Costa Brava, tienen una casa unifamiliar con muchos metros cuadrados de tejado y son dos, tienen un ratio, van a tener un ratio de producción eléctrica versus su consumo mucho mayor que el que voy a tener yo en mi casa con mis tres hijas. En Hola Luz estamos convencidos que ese es el futuro. Por eso hoy, a nuestros más de 80.000 clientes que tenemos repartidos por toda España, les proponemos que nos acompañen en este viaje. El viaje de la luz hace 6 años que empezó, como antes ha comentado Mathieu. Empezamos en las salas de reuniones del IES, con 3 clientes, casa de Ferran, casa de Oriol y mi casa. De estos 6 años, de este viaje, me llevo 3 grandes aprendizajes que hoy quería compartir con vosotros. El primero, la gente es lo primero. Rodearse de un equipo potente, de personas que están convencidas y que tienen la capacidad de cambiar el mundo, es la clave. Hay un proverbio africano que nosotros llevamos tatuado que dice, solo llegas más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. El segundo es crear valor, valor desde los valores. En Hola Luz crecemos 2x cada semana. Ahora mismo un ritmo de 300 clientes nuevos cada semana, cada día, de los cuales 29% llegan por recomendación de clientes existentes. Tenemos un churn rate, que es el índice de bajas, que está 10 veces por debajo de la media del mercado. No hay nada más potente, no hay herramienta de marketing más potente que un cliente satisfecho. Yo no puedo ser cliente más satisfecho de Glovo. Y el tercero es que cuando estás cambiando el mundo, cuando estás liderando una compañía que está transformando de manera profunda los cimientos de una sociedad, es necesario absolutamente que sigas siendo fiel a ti mismo. Es por eso que nosotros en noviembre de 2014, justo ahora hace 2 años, nos trasladamos a unas nuevas oficinas en el puerto barcelonés, en el puerto viejo, en el Port-Vell, y de nuestros 400 metros cuadrados que tenemos, que hoy ya se nos han quedado un pelín pequeños, reservamos 20 metros cuadrados para instalar nuestra guardería, donde hasta hoy, hasta la fecha, han estado 4 bebés. Ariadna, Paul, Alex y Arlette. Alex, este último, es particularmente interesante porque es su padre, Joaquín, quien trabaja con nosotros. Por eso, os invito hoy a que esta noche, cuando lleguéis a casa, entréis en Hola Luz y decidáis, con los 700 o 800 euros al año que os gastáis en luz, decidáis a qué visión del mundo queréis apoyar a partir de hoy. Gracias.
¿Globo? ¿Qué es eso de Globo?
Globo te trae cualquier cosa.
Puedes pedir de todo. Un menú XL con cole patatas.
Un zumo detox.
¿Huevos?
Claro, también huevos.
Pañales. Bueno, solo era un ejemplo práctico.
Un cargador.
O las llaves, si te las has dejado.
¿Y puedo pedir una cena romántica y fresas?
Sí.
Contigo.
Ahora todo lo que quieres puede ser tuyo en tan solo unos minutos. Bájate la app, pide un globo y ya vamos nosotros.
Bueno, hola a todos. Mi discurso, creo, después del discurso de Carlota, no es ni digno de que me levante. Sí. Nada, bueno, soy Óscar. Monté esto de Globo hace 1 año y medio, más o menos. Para explicaros un poco los inicios, yo soy ingeniero aeronáutico. Tuve la suerte de pasar 2 años de mi carrera fuera y acabar mi carrera en Estados Unidos. Sin duda, de las mejores decisiones que hice como estudiante. Lo que vi en Estados Unidos es que, aparte de seguir aprendiendo de aviones y cohetes, te creaban como una persona más well-rounded, ¿no? Como dicen allá. Y te da mucha visibilidad sobre algo que es muy, muy importante, que es la innovación y emprender. Me aburrí muy rápido de mi sector aeronáutico. Estuve 8 meses trabajando en Airbus, que para mí, no sé si era el sector o la empresa, era un poco como yo definiría el anti-emprendimiento, la anti-innovación y un poco la anti-ganas de dar lo máximo de sí mismo, ¿no? Tanto a nivel empresa como a nivel individual. Si pensamos en los aviones de hace 60 años y los aviones de ahora, más o menos son iguales, ¿no? Y bueno, después de esta experiencia me quedaban nada 6 meses para acabar la carrera. Decidí acabarla, pero tenía muy claro que yo quería ser emprendedor y que el mejor momento para emprender para mí es pues cuando aún sigues viviendo con tus padres, no tienes hijos, no tienes hipoteca y tienes muy poco a perder, ¿no? Y así que volví a casa, a Barcelona, con esta idea que era... Me gustaría disruptir en cómo los productos se mueven en una ciudad, esta famosa última milla. Y bueno, lanzamos una aplicación, conseguí, por suerte en Barcelona, empezaban a ver business angels, de hecho como Mathieu, que invertían en startups o en ideas muy, muy, muy early stage. Conseguimos 100.000 euros para lanzar esta idea y la primera aplicación era muy sencilla. No sé si alguien de aquí se acuerda, pero era un campo de texto libre donde tú escribías lo que quisieras. Y bueno, este pedido se enviaba a una flota de mensajeros autónomos y intentábamos más o menos que lo hicieran en menos de 1 horita. Y bueno, tuve la suerte de cruzarme con Gerard, que es un crack. Ha sido mi profesor número 1 en emprender. y en nuestro mes número 6 nos fusionamos con un proyecto que él estaba empezando. Y ahora ya han pasado un año y medio más o menos, estamos en 8 ciudades, 6 ciudades en España. Y bueno, ya hemos, como meta así chula, hemos superado ya el millón de facturación mensual, que es algo que no teníamos ni en el business plan hace tiempo, ¿no? Lo más bonito de esto es que somos un equipo brutal, bastante joven. Tal vez yo he querido fichar gente joven porque al final estoy bastante cómodo con gente como yo. Somos un equipo de 70 personas en Barcelona y pasándolo en grande. Siempre he sabido que es una opción arriesgada, pero también sabía que es sin duda la mejor escuela. Y bueno, aquí mi historia.
Antes de pasar el video de Gerard, para ilustrar un poco el cambio de velocidad, tú te has quedado 8 meses en Airbus y yo 6 años.
¿Sí?
Ya ves. Crecimiento luego es diferente cuando montamos empresas.
¡Wala! Es cuando de golpe descubres algo que es como ¡wala! Como cuando encuentras un iPad a mitad de precio ¡wala! Y lo vende tu vecina, la que es muy ¡wala!
Sube a casa y te lo doy.
¡Wala!
Descárgate Wallapop, la aplicación de compra y venta de segunda mano, con una comunidad de más de 1 millón de personas. ¡Wala! Gana dinero vendiendo aquello que no usas y encuentra oportunidades muy ¡wala! Wallapop, vende y compra cerca de ti.
Bueno.
Sensaciones que solo siento yo. Colores que mi piel necesita. Secretos que guardo para mí. Me fascina el proceso de descubrir y elegir. Que me sorprendan cada día para hacer clic en mi último sueño. Fancybox.com, mi nueva tienda de belleza online. Encuentra todos los productos al mejor precio y compra de forma segura. Con un solo clic. Bienvenida, belleza.
Amigos humanos, este anuncio es para daros las gracias por las fresquitas noches de verano, por los regalos de Navidad, por perdonar más de un descuido y por la paciencia infinita. Sois bestiales.
Encuentra lo mejor para tu mejor amigo en mascoteros.com. Mascoteros, gente bestial.
Hoy hablamos con el mundo en un... Encontramos pareja en un... Y quedamos con tan solo un... Ya era hora de encontrar trabajo también en un... Con Corner Job tendrás el trabajo que buscas tan rápido como el resto de cosas en tu vida. Encuéntralo en restaurantes, industrias, oficinas, comercios y muchos más cerca de ti y en solo 24 horas. Corner Job. Empiezas mañana.
Tus regalos serán originales. Pero igual de originales que los de tu vecino.
Chicplace.com. Estas navidades haz tus compras por pequeñas tiendas únicas de toda Europa.
Yo después de tu speech tampoco me levantaré. Y ahí veía a Marta, que también fue cofundadora conmigo de Chicplace, del último spot que salía ahí. Me ha hecho mucha ilusión. Pues, bueno, yo... Yo la parte de emprendeduría yo la enfocaría más básicamente como una actitud. Soy emprendedor en serie, monto proyectos, arranco proyectos y cuando estos se hacen grandes pues me genera muchísima satisfacción y me lo paso muy bien. Esto lo hago gracias a una frase que me dijeron hace muchos años, que me dijeron que el talento era magnético, entonces intentando que este talento que hay en la casa pues vaya trayendo más y más y más y más talento. Es el único secreto. Cuando nos preguntan en Antai o en cualquiera de las compañías en las que estamos cuál es el secreto del éxito, no hay ninguno más que este y mucho, 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 mucho trabajo. A todas horas del día hay emails dando vueltas por el equipo de Antai. Estamos en 10 países, con lo cual hay equipos trabajando en Chile, en Colombia, en México, en París, en Milán, en Barcelona. Incluso en Estados Unidos, con lo cual nunca para. Y un poco la historia de Antai y B-Republic, pues empezando al principio, Yo tuve la suerte de irme a Estados Unidos también, como Oscar, a Nueva York. Mi hermana vivía ahí. Llegué en el año 99 y estaba el boom del digital explotando. Llegaba ya con muchas ganas de aprender lo que era Internet, gracias a que un vecino mío me enseñó lo que era en el año 96, porque tenía una tienda online que vendía camisetas de fútbol. Y bueno, fue la razón por la cual me fui a Estados Unidos, a entender qué pasaba con Internet, en el momento en el que Amazon estaba compitiendo con Barnes & Noble, en el que estaba Yahoo Communities empezando algo que podía parecer lo que al final acaba siendo Facebook, ¿no? Y en el que navegábamos todos con routers, iba todo muchísimo más lento, pero que era muy, muy bonito. Al volver aquí, estuve trabajando en consultoría en digital y en 2006 arranqué BeRepublic, que hoy es una compañía con dos ramas, una es una consultora estratégica y la otra es una agencia. Estamos presentes en Latinoamérica y aquí en Europa con unas 300 personas más o menos y siguiendo creciendo y ayudando a grandes organizaciones a transformarse en el mundo digital. A los 5 años de haber arrancado BeRepublic con Jordi Sanlí, que es mi socio y amigo con el que hemos arrancado el negocio, pues un día desayunando me di cuenta que ya no me llenaba, que ya el reto ya no estaba ahí, que no me levantaba cada día con ganas de comerme el mundo, que iba más lento haciendo las cosas. Y por ahí coincidió que Miguel Vicente, que era el creador del Xbonus y que había sido cliente mío, que se hizo y que nos hicimos amigos, pues estaba en una fase muy, muy similar también, cerrando su etapa en Xbonus, y ahí arrancamos los dos Antai, que básicamente lo que hacemos es arrancar 1, 2, máximo 3 proyectos al año en los países que he comentado, con una visión puramente internacional. Hemos arrancado proyectos en Argentina, hemos arrancado proyectos en Italia, hemos arrancado proyectos en Francia, obviamente aquí en España también, es decir, con una visión de headquarters en Barcelona, pero nos importa relativamente poco dónde arrancar siempre y cuando haya la oportunidad. Y hemos conseguido crear este efecto red en todos estos países, ¿no? Aparte de Antai, bueno, yo citaría ahí proyectos con los que me los he pasado muy bien. Globo, obviamente, que estoy trabajando con el crack que tengo aquí al lado, que estamos ahora mismo viajando por Europa. Yo creo que cada semana estamos en una ciudad diferente, tú y yo, pues avanzando en el proyecto, que es una absoluta maravilla. Wallapop, obviamente, fue un proyecto muy, 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 muy bonito y sigue funcionando muy, muy bien. Fancybox en Latinoamérica, en tiendas de belleza online, donde llegamos a entregar paquetes en canoa, casi, en Colombia, con lo cual retos logísticos absolutamente gigantescos. Ahora proyectos más mobile, como Corner Shop, ¿no? Donde intentamos pues, que las personas puedan encontrar trabajo en 24 horas. Un poco el resumen de todos los proyectos que estamos haciendo y que arrancamos, pues que sean proyectos que tengan impacto, que sean escalables, que puedan funcionar en varios países. Y por último, y no menos importante, pues ahora, digamos, iniciando, además de Antai, una nueva etapa de emprendimiento, más de emprendimiento social, muy, muy, muy interesado en estar involucrado en acciones, instituciones, ONGs, cosas que tengan un impacto y que estén cambiando el mundo. Creo que es muy, muy, muy importante, y más después de lo que está sucediendo estos últimos meses, y sucedió hace muy poco en Estados Unidos, que hayan ejemplos en el mundo de comportamientos que te lleven al éxito, que vayan más allá de la agresividad financiera, económica o empresarial, ¿no? Yo creo que es posible crear negocios de otra manera, que es posible crear negocios enfocados en el talento, es posible crear negocios no siendo solo pragmáticos, sino también partiendo de unos valores. Cada uno tiene los suyos, pero creemos que el mundo cada vez es demasiado pragmático, y el pragmatismo está muy bien para tirar adelante las cosas, para decir dos valores que son importantes, y ahí pues avanzando en iniciativas de este tipo que espero que desde Antai y personalmente y con amigos como Óscar o otras organizaciones en las que estamos haciendo cosas, pues podamos avanzar, ¿no? Entonces son estos tres puntos: arrancar un negocio de servicios, arrancar negocios escalables y ahora intentar aportar esta escalabilidad a cosas o negocios o iniciativas, porque no tienen por qué dejar de ser negocios de impacto real.
Muchas gracias, Gerard. Es una transición maravillosa para que Francisco nos ponga en contexto change.org, Así que, Francisco,
adelante. Bueno, comprenderás, o sea, yo no hablo ni tan bien como Carlota, ni tengo la presencia de Oscar, ni tengo tantas cosas que he hecho en mi vida como Gerard, así que como mínimo voy a poner de pie para contaros varias cosas, pero así que allá voy. Bueno, yo soy Francisco Polo, soy el director de Change.org en España y, como contaba, bueno, en realidad toda mi vida ha ido dirigida por un principio, y es que quiero luchar contra todas las injusticias que pueda. Todo eso viene de mi infancia, cuando sufrí acoso escolar y me di cuenta de que era algo totalmente injusto. Luego crecí, colaboré con ONGs, fundé un grupo de Amnistía Internacional en la facultad, me llegué incluso a presentar a las elecciones en Barcelona. Y en el año 2007 yo estaba opositando a la carrera diplomática y descubrí que España fabricaba bombas de racimo, que son unas bombas completamente ilegales según el derecho internacional humanitario, y que sin embargo estábamos en un tratado internacional para prohibirlas. Las fabricábamos, pero queríamos prohibirlas porque queríamos introducir una excepción, que era que queríamos permitir unas bombas de racimo muy buenas que no explotaban al llegar al suelo, una cosa muy extraña. Total, que decido iniciar una campaña, una petición online en mi blog, en el año 2007, cuando en aquella época lo importante y lo grande eran los blogs, y al cabo de 15 días de dirigirnos al Congreso de los Diputados, conseguimos ganar, porque el Gobierno, a partir de la presión que hizo el Congreso por nuestra campaña, se comprometió a prohibir las bombas de racimo. Y desde aquella campaña, que tan solo duró 2 semanas, España ni fabrica, ni compra, ni vende, ni almacena bombas de racimo. Y a partir de ese momento me quedé pensando, ¿cómo puedo conseguir que más gente, que mucha gente, pueda llevar a cabo campañas como la de las bombas de racimo? Y ahí es cuando Fundo Actuable se convierte en la plataforma de peticiones online de más rápido crecimiento en toda la historia en el mundo. Pasamos de 0 a 2,5 millones de usuarios en tan solo 18 meses. También se convirtió en la startup tecnológica española de más rápido crecimiento en la historia. Y eso llamó la atención, pues, evidentemente, de nuestro hermano mayor en Estados Unidos, que era Change.org. En aquel momento no era tan grande, tenía 10 millones de usuarios, y decidió, bueno, pues, ponerse en contacto conmigo, me envían una carta de amor y me dicen, queremos trabajar contigo. Y ahí es cuando fusionamos Actuable, la empresa que había fundado, con Change.org, para crear juntos la mayor plataforma de peticiones online del mundo. A día de hoy tenemos más de 150 millones de usuarios en todos los países del mundo, pero lo más importante para nosotros, y es en lo que me gustaría hacer hincapié ahora mismo, es en el cumplimiento del impacto y de la misión social que tenemos. Nuestro objetivo es empoderar a todo el mundo para que pueda provocar los cambios que quiere ver. Y ahí nosotros, como cualquier otra empresa tecnológica, tenemos una métrica que nos indica si lo hemos conseguido. Y ya hemos calculado que de esos 150 millones, hay 50 millones que han ganado sus peticiones. 50 millones de personas que al haber firmado una petición han experimentado que tú puedes sumarte a un movimiento y ganar. Cuando tengo más tiempo para mí, ya termino, me gusta contar las historias para que se entienda realmente en lo que consiste Change.org y lo que consiste en las campañas de la gente. Pero como no tengo ese tiempo, me he traído un vídeo en el que son, quién mejor, los creadores de esas peticiones, quienes nos cuentan esas campañas y esas victorias. Así que podemos meter el vídeo, si os parece.
Una de las cosas más bonitas del mundo es ver cómo tus hijos persiguen sus sueños. Por eso no entendía que a nuestro hijo no le dejaran cumplir el suyo.
La historia de Alejandro. Siempre ha querido jugar en la Liga Provincial de Cal, pero la Federación Andaluza de Baloncesto no lo permite.
Y eso es lo malo de las personas con discapacidad. No solo son capaces de hacer las cosas, sino que además les exigimos que lo demuestren.
Terminé derecho de media con un 7,9, un notable alto. Aposté por ser juez porque es verdad que era mucho trabajo y mucha preparación.
Si en otros países es posible, ¿por qué aquí no? Elevó su pregunta a la justicia y llevó su reivindicación a Internet.
Pues yo sí que me siento preparado para opositar para juez. Para mí la justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que se merece.
Esta es una casa de luchadores, donde vive Hugo, que tiene 3 años y desde abril lucha contra una leucemia que llegó sin aviso.
Un día estábamos aquí mi marido y yo y recibimos una notificación judicial en la que decía que nos iban a echar de nuestra casa.
Hay leyes desfasadas y leyes tremendamente crueles que debemos modificar. En Galicia antes no se multaban los casos de maltrato animal y ni siquiera se sabía cuántos expedientes se abrían cada año.
Ibrahima llegó con 16 años, 15, todavía no había cumplido 16. Después de tener subir aquí, de crecer aquí, y recibimos una carta en la que dicen que tiene que abandonar el país por no haber trabajado, cuando nunca se le había permitido trabajar.
300 kilómetros al día y 1.000 euros de gasto al mes puede suponer el tener una persona ingresada en la unidad de lesionados medulares si no eres residente en la provincia de La Coruña. La verdad es que después del accidente de mi hijo vi un montón de tragedias personales relacionadas con familiares desplazados. Un día pensé que si hubiera un centro especializado en el sur de Galicia, podría dar cobertura a esta necesidad a más de 2.600 personas.
Es que completamente indignante que estas cosas puedan suceder en pleno siglo XXI.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Encontré un artículo en el País sobre este programa de televisión española que se llamaba ¿Quién manda aquí?, sobre familias, pero tenía que ser un hombre y una mujer. No me podía creer que después de tantos años de lucha tuviéramos un programa que discriminara a homosexuales en la televisión pública. Voy a redes sociales, pongo un tweet, un trend change y en tan solo 5 horas conseguimos 10.000 firmas y que Televisión Española cambiara las normas del concurso. No me lo podía creer.
Esta mañana hemos leído una noticia que nos ha gustado.
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que los ciegos pueden ser jueces.
Sirva de referente.
Sientes que todo lo que has hecho os ha valido la pena.
Ibercaja ha decidido pedir la suspensión de la subasta de la vivienda.
Por sorpresa les han comunicado esta decisión en persona.
Son para nosotros nuestros ángeles de la guarda.
No tenemos palabras para agradecer lo que supuso a lo mejor ese pequeño gesto que es una firma, pero que significó mucho en la vida de Ibrahim.
La Xunta de Galicia hizo una proposición no de ley, todos los partidos votaron a favor.
O Galego aprobou por certo unha nova lei contra os malos tratos a animais moito máis dura.
Ha sido histórico, ha sido gracias al apoio de miles de ciudadanos.
Gracias, Paco. Tengo una super lista de preguntas que he compartido con vosotros antes, pero nos queda 20 minutos y me gustaría también que cada uno de vosotros y vosotras podáis hacer las preguntas que queréis. Por lo tanto, os voy a hacer una pregunta que es una mezcla un poco de todas las que os he enviado antes, que es para cada uno de vuestros proyectos en los cuales sois los creadores de cada una de estas empresas, ¿cuál es el objetivo a más largo plazo? Es decir, ¿qué estáis creando? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Es llegar a, no sé, Oscar, a facturar 10 millones al mes? ¿Carlota a tener más de 500.000 de usuarios que estén objetivos numéricos o más trascendentales? ¿Qué es lo que realmente os motiva en la mañana para ir a trabajar estas 14 horas que nos empeñamos a trabajar? Porque es más allá de porque trabajamos para nosotros. ¿Cuáles son vuestros objetivos?
Bueno, yo os diría que yo antes he dicho que decidí que nunca más trabajaría para nadie que no fuera yo. Y mi sorpresa es que ahora trabajo para 100 personas, ¿no?, que son el equipo de Hola Luz. Y nosotros siempre les decimos y les insistimos que nosotros estamos ahí, los tres fundadores, para trabajar para ellos, es lo que hacemos. Entonces, nuestra pretensión, nuestro objetivo, nuestro sueño es efectivamente transformar el mundo de la energía, tanto en España como en el resto del mundo. Y no solamente en esto, sino que esto es lo que nosotros hacemos, es el qué, sino en el cómo. Sino en cómo nosotros montamos una compañía, el ecosistema que generamos, donde damos oportunidades a todas las personas sin tener en cuenta pues nada, ¿no? O sea, solamente la persona. La persona está en el centro de todo. Y no digo los clientes, digo las personas. Las personas que trabajan con nosotros, las personas que son clientes nuestros, las familias de las personas que trabajan con nosotros, etc. Para conseguir esto, obviamente, tienes que ponerte o te pones unos KPIs numéricos, porque efectivamente, como acaba de demostrar ahora mismo Paco en este vídeo que me ha parecido sensacional, hace falta una cierta masa crítica, ¿no? Entonces, siendo un número mínimo de personas, que estamos luchando y estamos trabajando para la misma idea y para la misma visión de futuro, pues todo es más posible, ¿no? Entonces, ese número crítico nosotros lo establecemos en alrededor de 500.000 de clientes. Ahora estamos luchando para romper la barrera de los 100.000. Entonces, esperamos llegar ahí a final de 2019. Este es el reto que tenemos. Pero, otra vez, es simplemente un altavoz, un megáfono desde el que poder hablar más fuerte, desde el que poder hacer lo mismo que hacemos ahora, pero más amplificado.
En nuestro caso, bueno, yo esto, el por qué me lo pregunto muchos días, y aquí es discurso a lo mejor políticamente incorrecto, pero en muchos casos emprender es una insensatez. Porque, y sé que no es el foro, ¿no? Pero realmente tienes que tenerlo muy claro, ¿no? Porque hay muchísimos días en los que pues las cosas no van bien. Y son muchas horas y son muchas semanas. Y el precio que pagas es alto, ¿eh? A nivel personal, cuando, yo no sé vuestros casos, pero cuando estás arrancando algo y es una pasión. Con lo cual, yo creo que hay un punto que es importante, que es que, o sea, yo creo en el emprendimiento a todos los niveles y creo que es bueno para la sociedad, pero no estoy muy de acuerdo con ciertos discursos, que no son los de aquí, desde luego, naif sobre los emprendedores y los emprendedores que tienen que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Es decir,
todo el mundo puede emprender, pero el emprendimiento no es para todos.
Bueno, totalmente de acuerdo. O sea, básicamente, la felicidad... yo soy muy, muy fan de un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Entonces, básicamente siempre me acaba preguntando qué tiene sentido, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué emprendemos? Pues yo te diré, porque tiene sentido. Y además es una respuesta como muy personal. O sea, tiene sentido hacerlo. Hay un disfrute importante, no sabría hacer otra cosa. El viernes, con Óscar, en la cola de Gatwick, en Londres, estábamos teniendo la conversación, bueno, al llegar a Barcelona, donde estábamos los dos, decíamos, era viernes, eran las 11:30 de la noche, yo tenía una cena con unos amigos a los que obviamente no llegué, Óscar tenía algo también que obviamente no llegó, y íbamos muy, muy, muy cansados de haber estado 3 días en Londres de muchísimas reuniones. Y ahí un poco yo encontré la respuesta al ser emprendedor, pues que nos dimos cuenta que éramos afortunados porque nos podíamos dedicar 14 horas, 16 o 6, depende del día, al día, haciendo lo que nos gusta hacer. Entonces, yo creo que como emprendedor, no como organización, no hablo como organización, sino como emprendedor, es importante que tenga sentido para cada uno, porque este punto emocional y de sentido vital es lo que aguanta esta insensatez a veces o esta irracionalidad de que acabaste, pero hay días en los que te preguntas en qué follón me he acabado metiendo, ¿no? Y ves cuidado con tus sueños porque a veces se pueden hacer realidad y cuidado, ¿no? Entonces, a nivel de negocio, generar valor, proyectos como Delivery, donde ya hay más de 100 personas con riesgo de exclusión social que van a hacer la compra al supermercado. Son proyectos de estos que cuando miras las métricas cada mañana y ves el impacto que está teniendo, pues te hacen feliz, ¿no? Cuando ves las métricas de Wallapop y ves los casos y te encuentras a gente por la calle con ejemplos prácticos de qué ha supuesto, pues te encuentras muy feliz. No hablaré de Glovo porque hablará Óscar, pero en el caso de Glovo también es absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, cuando ves un negocio en la calle con usuarios que son fans, ahí totalmente de acuerdo con Carlota, que lo mejor es tener un cliente contento. Súper es lo más... contento. Entonces, esta sería la última motivación, es hacer cosas que tengan sentido para el resto de la gente y que este resto de la gente sea un número grande de gente. Y esto sí que tiene solamente que ver ya con una ambición personal o manera de verlo, que no tiene por qué ser así, pero en nuestro caso es cosas muy escalables y que puedan funcionar en muchísimos países.
Gracias.
Yo muy corto. Creo que en el caso de Glovo, la motivación principal por la que, como cualquier emprendedor, trabajamos más por menos dinero, menos salarios, en el caso de Glovo es porque sabemos que estamos creando algo nuevo No estamos montando un e-commerce de un producto que es mejor que el del vecino. En cierto sentido sabemos que los usuarios están utilizando Glovo de una manera que antes no tenían ninguna solución. Nuestra visión desde el día uno siempre ha sido que creemos que las ciudades tienen que ser más accesibles inmediatamente para todo el mundo, ¿no? Si pensamos en las ciudades, en las grandes urbes de dentro de 5 o 10 años, yo me imagino algo, una ciudad donde pues, en tu bolsillo lleves toda tu ciudad, ¿no? Lo que quieras, pues a golpe de dedo lo recibas inmediatamente. Productos o recados, que, recados muy específicos, ¿no? Y bueno, el hecho de esto, ¿no? De estar cambiando el mundo, o al menos localmente, yo creo que nos motiva mucho. Y la segunda parte es la figura del Glover, que también creemos que hemos creado una nueva figura en la sociedad, una nueva figura laboral, donde estamos viendo, ya tenemos casi más de 1,000 Glovers activos mes a mes, que básicamente es una persona que ha pasado a ser, hay muchos casos que pasan de no tener ingresos a tener ingresos, que ya es un gran avance, pero hay mucha gente que pasa de ser empleada full time en algún trabajo a gestionar sus ingresos y su vida y su trabajo desde el móvil, ¿no? Ellos, un Glover, abre la aplicación de Glovo, decide cuándo trabajar, decide qué pedidos aceptar. Y en la oficina de Glovo tenemos una filosofía de que la oficina es como el centro de encuentro de todos los Glovers. Les invitamos a que vengan a tomar un café, a que tomen agua, y así hablamos mucho con ellos. Y nos damos cuenta que no solo es un ingreso, sino que es un nuevo estilo de vida para ellos, ¿no? Que yo creo que también sea el futuro de las grandes urbes, ¿no? Mucha gente que no dependa de un trabajo estable, sino que pueda controlar sus ingresos de muchas fuentes distintas.
Bueno, yo me acabo de instalar la app. ¿Eh? Empezar a utilizarlo.
Bueno.
Yo, pues antes hacía mucho hincapié en el impacto social de una organización como Change.org, y realmente esa es nuestra visión, ¿no? Conseguir un mundo en el que todo el mundo tenga poder y este tipo de cambios formen parte de la vida cotidiana. Y luego hay otra cosa de la que no hablamos tanto, pero creo que es un lugar donde lo puedo comentar y algo en lo que también me siento alineado, y es que una de las cosas que también queremos conseguir es generar un efecto disruptivo en la economía y en el mundo social, porque hayamos conseguido introducir un nuevo modelo de empresa, el modelo de la empresa social, que realmente funciona de manera diferente y no es solamente una cuestión de narrativa. Como decía, nosotros tenemos una cuenta de resultados, una serie de KPIs de impacto social. ¿A cuánta gente hemos conseguido empoderar cada año del total de usuarios que tenemos? Pero también tenemos otra cuenta de resultados, que es la cuenta de resultados económica. Tenemos varios modelos de negocio con los que tenemos que cumplir una serie de objetivos a final de año. Y ahí lo que conseguimos es generar un espacio completamente diferente, donde atraemos talento de todos los terrenos. La mayor parte de la gente que trabaja en Change.org viene de agencias de marketing, de agencias de comunicación política, de ventas de otras startups, gente de todos los terrenos. Y genera un espacio donde los mejores profesionales se ponen a trabajar, no a lo mejor para el mayor despacho de abogados, como me iba a pasar a mí, sino al servicio de la gente. Y eso es lo que me gustaría ver a mí, todo un sector del emprendimiento social donde cuando un chaval sale de la universidad, como yo, cuando salí de SADE y hice entrevistas de trabajo y llegué a tener la suerte de que en un gran despacho de abogados me dijeron: oye, nos gustas tanto que puedes hablar con el abogado que quiera, o sea, con el socio que quieras, puedes elegir de qué quieres trabajar y con quién quieres trabajar. Y yo tenía que elegir entre irme al sector completamente business o profesional o hacer aquello donde estaba mi corazón, que era pues con aquel grupo de Amnistía Internacional con el que había hecho tantas campañas, tirar por ese terreno. Y ninguno de los dos me acababa de gustar del todo. Y nunca nadie me habló de que había una tercera vía, que era el ámbito del emprendimiento social, donde puedes aunar lo mejor de un terreno y lo mejor del otro. Y eso es lo que a mí me gustaría que también Change.org consiguiera, ayudar a crear ese ecosistema del emprendimiento social.
Gracias, Paco. Si necesitáis un micrófono para hacer preguntas, Vicente, adelante.
Hola. Buenos días, Vicente Muñoz, de la aceleradora Lazarus, que hasta mañana está en apertura de candidaturas, por si queréis presentaros.
Todo el mundo va a hacer su venta.
Mi pregunta era para todos, para poner un poco de realidad sobre lo maravilloso que es emprender, pero lo duro que es. Entonces quería que contaseis vuestra experiencia personal en cuánto tiempo habéis tardado en tener un sueldo y cuánto tiempo habéis tardado en que vuestras empresas estén en beneficio.
Mira, nosotros empezamos, fundamos la compañía el 12 del 11 del 10. Este sábado cumplimos 6 años. Cobramos el primer sueldo en septiembre del 2012. O sea, estuvimos prácticamente 24 meses sin un euro. Y en septiembre del 2012 nos pensáis que cobrábamos 5.000 euros. O sea, teníamos un sueldo de 1.000 euros. Esto habiendo invertido 100.000 euros cada uno en sus ahorros, rehipotecar la casa, pedir dinero a Family Friends and Fools, cada uno hacía un poco su estrategia. Esto por este lado. Y esto es duro, ¿eh? Es duro porque tienes que dejar de hacer un montón de cosas. No es que ninguno de nosotros tres es rico, ni hijo de ricos, con lo cual significa que tienes que dejar de hacer cosas. Haces otras cosas, o sea, tú has puesto por delante la opción o tu opción de vida ha sido crear una compañía. Y eso es lo que tienes. Entonces, todos los demás pues se van de vacaciones, te dan en restaurantes y tú no, ¿no? Bueno, no pasa nada, pero lo has escogido tú, ya está, ¿no? Esto por este lado. Y después, nosotros somos una compañía que hemos monetizado desde el día uno. O sea, es un modelo de negocio el nuestro que nosotros lo tenemos, es nuestra concepción del negocio, ¿eh? Nuestro modelo de negocio va de vender con margen a clientes que pagan, ¿no? Esto es el modelo de negocio. Después os he explicado la visión y lo que estamos haciendo con la disrupción del sector eléctrico y energético en general. Entonces, ¿esto qué significa? Que a pesar de que nosotros hemos estado en beneficios ya en 2014, pocos beneficios, y 2015 también, es porque monetizamos desde el día uno y aunque trabajamos con márgenes súper, súper estrechos y menores que los de la competencia, efectivamente, pues, o sea, que es un poco diferente que el de cualquier otra compañía. Entonces, sí que es cierto que esto nos ha permitido a nosotros hacer nuestra primera ampliación de capital este febrero del 2016, o sea, cuando ya prácticamente llevábamos 5 años, ¿no? 5 años y un poquito más. Y el resto lo hemos hecho a pulmón, hemos financiado la compañía con lo que ha generado el negocio, que también nos hace bastante más independientes, ¿eh? O otro tipo, bueno, genera otro tipo de ecosistema. Pero bueno, el no salario y el calcular, el medir dónde va cada euro, invertir cada euro con lupa, esto es el pan de cada día, ¿eh? Esto hay que dedicarse a esto, ¿eh? Por eso nuestra mensajería desde hace tiempo que la hace Globo.
Yo te diría que Grandes Rasgos he emprendido 2 veces de proyectos de cero. El primero fue WeRepublic, estuve como 10 meses sin sueldo. El primer año dimos beneficios y me pude pagar el sueldo de los 10 meses atrasados ese primer año. Muy orgulloso de lo que fuimos capaces de hacer en 2006, vendiendo servicios profesionales de consultoría y digital, ¿no? Que no era, o sea, que había mucha gente que te decía que en España no funcionaría Internet, ¿no? Porque era como gran frase. digamos, WeRepublic es una empresa que no ha tenido nunca una ampliación de capital, somos, les decía, presencia en Latinoamérica y en Europa y con unas 300 personas más o menos. Sigue el accionariado igual que cuando la arrancamos, se ha financiado con sus clientes y ha ido creciendo poco a poco sin estirar más el brazo que la manga, ¿no? No sé si es una expresión que utilizamos en cada uno, no sé si es una traducción literal o no. Pero bueno, paso a paso. En el caso de Antai, es una compañía que tampoco tiene capital riesgo en su accionariado. Somos Miguel y yo, los dos socios, un tipo de accionariado no recomendado en los libros, que es a medias, con lo cual nos tenemos que entender.
Esto es la primera transparencia de mi primer curso. De...
Sí, pues nos tenemos que entender, cosa que es muy bueno porque hace que realmente tengas que crear unos entornos de debate que de otras maneras no sale, con lo cual... Bueno, es otra manera de emprender y funcionó. Y Antai está en break-even, no ha precisado de ninguna otra ampliación de capital. Otra cosa son negocios que han salido de Antai. Wallapop está justo empezando a monetizar ahora. Corner Shop está monetizando ahora. En el caso de Glovo, es decir, proyectos de una escala totalmente, totalmente diferente y que tienen un objetivo totalmente diferente. Creo que es bueno financiarse con clientes y es bueno financiarse con Venture Capital, depende del tipo de, el tipo de negocio, dependiendo en cuál sea tu objetivo. Y que es muy importante separar mentalmente propiedad de gestión, cosa que a veces los emprendedores no sabemos hacer, pero que una cosa es qué es lo que estamos haciendo, por lo que se nos paga, los accionistas, el venture capital, los clientes, lo que haga falta, y la motivación que tenemos, y luego, por otro lado, la motivación que te pueda venir por el propio upside de las acciones que tengas, ¿no?
En nuestro caso, yo me aguanté el sueldo hasta nuestra primera financiación seria, que fue en nuestro mes número 14. Y de hecho decidí invertir todo mi salario pasado en acciones, o sea, en la ronda. Pero bueno, normal, no, tampoco es algo que no me esperaba. Y como dice Gerard, yo creo que hay modelos que se tienen que financiar más por financiación externa, más que por clientes. En nuestro caso es uno claro. Un Glovo tiene mucho sentido económicamente a grandísima escala. Tengo muy claro que llegaremos, pero para llegar a ello tenemos que pasar unos años de inversión. No más que de pérdidas, diría, de inversión, en abrir nuevas ciudades, en garantizar buen servicio y en conseguir mucha masa crítica. Y bueno, contestando a la pregunta, no, Glovo aún no llegaba a beneficios.
Solo una cosita, ¿eh? Yo creo que es muy relevante ver... Me quedo en blanco, perdón.
Me acabo de quedar en blanco. Espera, yo te... No. Yo quiero contestar un tema a Vicente y luego te paso la palabra a Francisco. Hay un aspecto de estatus social que no es trivial y que de alguna forma Carlota empezó a discutir. La única cosa segura a la hora de emprender un nuevo negocio es que vas a ganar dinero, menos dinero que antes, durante un tiempo indeterminado. Sí. Este tiempo indeterminado puede durar un año, un mes, tres años, cinco años. Hay que asumirlo porque ya sabemos que los ratings de éxito a la hora de hacer startups son más bien negativos que positivos. Entonces hay que estar dispuesto a aguantar un número de año indefinido teniendo un nivel de vida el más básico. Si no estáis disponibles a asumir este riesgo, el emprendimiento me parece una vía socialmente y psicológicamente y familiarmente muy complicada.
No era lo que me había quedado en blanco, pero solo una cosa que estás diciendo. Sí que es verdad que yo te diría que quien quiera emprender, creo que no debe hacerlo por dinero.
No.
O sea, es una consecuencia de... Si te va bien, te puedes ganar bien la vida. Y al final, a todos nos gusta vivir bien, ¿no? Y comer bien y estar viviendo cómodo, obviamente. Pero si es para hacerse rico, o sea, no... Yo no conozco ni un solo emprendedor que le ha ido bien, y que en su momento fundacional de la compañía, su motivación era hacerme rico, ganar dinero. Creo que es... En el mundo digital, por ejemplo, puedes ganar más dinero trabajando en un fondo, puedes ganar más dinero trabajando en una multinacional. Hay muchos caminos en los que puedes ganarte muy, muy bien la vida. Pero creo que emprender no es el camino en el que... esta cultura del pelotazo creo que es muy mala. O sea, emprender es un camino duro en el que la mayoría de gente que emprende no gana dinero. Los ratios que hay es que los emprendedores... La amplia mayoría estamos tomando pelas con la rata durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo.
Y mi caso fue lo contrario a lo que tú has descrito. O sea, pero precisamente yo creo que porque era un emprendimiento que venía de la pasión y porque hubo mucho trabajo antes, ¿no? Yo lancé Actuable el 20 de septiembre del año 2010, pero yo había hecho muchos deberes. Muchas empresas salen con lo que se llama una estrategia de desarrollo de producto, que es, uy, he tenido la idea de crear esta super aplicación o este super producto y lo voy a vender, vamos, a expuertas. Nosotros seguimos una estrategia de desarrollo de clientes, que es un poco diferente, y es que durante 9 meses yo me fui a hablar con los que yo creía que iban a ser mis clientes, con esa idea de Actuable, y les preguntaba, bueno, tengo esta idea, ¿tú vas a pagar por esto, sí o no? Y me decían, sí, no, tal, vale, sí, ¿y cuánto pagarías? Y entonces yo empezaba a trabar una relación con ellos, saber cuánto iba a costar ese sistema de anuncios, que era lo que teníamos en Actuable en aquel momento, y lanzamos el 20 de septiembre sin un producto para monetizar y tenía a los clientes aporreando a la puerta diciendo, oye, esto te está yendo de puta madre, quiero trabajar contigo. Al cabo de 3-4 semanas fue cuando abrimos las puertas y de hecho, pues creo que en marzo o abril, o sea, pude cobrar mi primer sueldo de 1.000 euros. Fue así. Y a cabo de un mes me compraron la empresa, así que no pasé mucho tiempo más.
Esto no es normal, ¿eh?
Claro. Entonces, pero siempre lo digo.
O sea,
que
no lo intenten en sus casas.
Pero yo creo que esto sale cuando tú realmente le pones corazón y es realmente aquello que te apasiona. Cuando haces esto es cuando sale bien. Cuando quieres ganar dinero y te quieres hacer rico, pues lo veo un poco complicado, la verdad.
Añadiría tal vez que hemos hablado mucho de salario, pero mentalmente creo que normalmente los primeros meses no ves resultados, no ves nada, ¿no? Y son meses que normalmente tampoco tienes equipo, con lo cual son meses solitarios, al menos en mi experiencia. Y he visto otros emprendedores que al principio tienes mucha sensación de soledad, de que tienes una idea loca que nadie se fía de ella, aparte de ti, y que tienes que estar ultra seguro de ella, porque si no.
Sí, es un tema que no solemos discutir, pero la soledad, aunque la soledad o la soledad en grupo, es decir, los dos, tres que lo empiezan, también esto dura un momento indefinido y hay que aguantar y no es tan sencillo.
Somos comandos al final, más que ejércitos.
Si luego, antes de pasar la palabra en 5 minutos a Carlos, si queréis podemos hacer un... Esta pregunta no la envié. Pero si queréis cerrar de una forma u otra y más allá de lo que hemos comentado, compartir algo con la audiencia aquí o en el streaming, algo que queréis decir después de vuestra experiencia dilatada o de lo que hemos comentado ahora.
Bueno, había una cosa que habíamos comentado, ¿no? Que querías que llegáramos a hablar y a mí sí me gustaría compartir. Y es qué es lo que necesitamos que ocurra, ¿no? Para que las cosas nos vayan mejor, ya no solamente en el ámbito de emprendimiento. Y yo ahí sí que tengo cierta preocupación o cosas que me gustaría... O sea, si alguien me pregunta qué es lo que tú quieres cambiar, hay una cosa que a mí me gustaría cambiar, ¿no? Y es en España, que es esa visión sobre lo económico o sobre el desarrollo del talento, ¿no? Y yo veo que hay tres áreas fundamentales. En España necesitamos, en primer lugar, empezar a desarrollar el talento que pueda luego generar estos emprendimientos. Tenemos que trabajar en nuestra educación, porque año tras año nuestra educación suspende, y tenemos que pasar a un modelo educativo en el que se base en descubrir, en experimentar, en que los chavales busquen soluciones conjuntamente y que al final de su formación se enfrentan a un mercado laboral con muchas herramientas para decidir si quieren trabajar o, como decía el embajador de Estados Unidos, que haya una mayoría de gente que diga que quiere ser emprendedor porque se siente capacitada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que recuperar el talento. Y aquí pienso sobre todo en ese terreno de la ciencia donde hemos perdido tanto talento. Hay un estudio que se llama el estudio InnovaCEF, que le pregunta a los científicos que se han ido fuera cuáles son sus perspectivas de vida, ¿no?, trabajando fuera, y el 86% dice que son muy buenas. Es decir, ser científico fuera es muy bueno. Mientras que la misma pregunta hecha a un científico en España se reduce del 86% al 33%. Solo uno de cada tres científicos en España cree que puede tener una carrera, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo por financiar la ciencia. Y esto sí que no tiene vuelta de hoja. Aquí no hay cuestiones creativas. En España estamos en un 1% de inversión en ciencia frente a países como Alemania, como Suecia, como Finlandia o como Dinamarca, que invierten un 3% o por encima de un 3%. Y esto es fundamental porque si invertimos en nuestra ciencia básica, pero también en la aplicada, son ellos los que crearán esas tecnologías que a los emprendedores nos permitirán crear nuevos negocios y convertir a España en un lugar importante en el mundo. Y en tercer lugar, lo que tenemos que hacer es conseguir atraer nuevo talento. Y aquí también hay tres cosas fundamentales. En primer lugar, tenemos que conseguir que haya más gente que quiera ser emprendedora, que haya más emprendedores. Y dentro de esto, en particular, que haya más emprendedoras. No sé si sabéis, pero de cada 10 emprendedores, tan solo 3 son mujeres. Si consiguiéramos la misma proporción de hombres y mujeres, imaginaos la cantidad de actividad económica y de impacto social que podríamos tener. Pero es que también tenemos que conseguir atraer el talento de los emprendedores o de los ingenieros o de los managers extranjeros. En Estados Unidos, cuando Twitter quiere fichar al mejor de los ingenieros, le puede dar un plan de opciones sobre acciones. En España lo podemos hacer, pero por cuestiones tributarias eso no interesa nada y es un regalo completamente envenenado. Con lo cual, cuando yo quiera crear otra startup en España, no puedo competir porque no puedo traerme a los mejores ingenieros del mundo porque no les interesa ese plan de acciones que yo les voy a poder dar, que probablemente es lo único que con lo que les pueda pagar al principio porque no voy a tener un duro. Y en tercer lugar, si yo no consigo crear el mejor equipo en España porque no tengo una legislación que me lo permita, ¿cómo voy a traer a los mayores capitales que lo único que quieren es invertir en las mejores ideas, pero también en los mejores equipos para que desarrollen esas ideas? Y necesitamos que, al contrario de lo que ocurre ahora en España, que invertir es casi como un juego de casino donde, oye, si pierdes, pierdes, y si ganas, ganas, mientras que en la bolsa tú puedes compensar pérdidas con ganancias, si tú inviertes en terreno productivo, eso no lo puedes hacer. Y tenemos que reformar la legislación para que los business angels y los grandes inversores puedan realmente tener una actividad productiva y quieran venir a España. Si os fijáis, o sea, lo que tenemos que hacer es reformar la educación, la ciencia y el emprendimiento para que se conviertan en los tres ejes de un nuevo círculo virtuoso del avance económico y social de España, para convertir que España se convierta en un paraíso de talento, que creo que es a lo que todos nos gustaría ver, ¿no?
Sin ninguna duda, yo, Paco, esto lo firmo hoy, esta noche, en Change, lo vamos a poner. Y solamente me gustaría añadir una cosa más, que creo que es fundamental. Y es que en España nos sería mucho mejor si todos fuéramos más optimistas. Y es algo que en Estados Unidos, tú llegas a Estados Unidos, aterrizas en cualquier aeropuerto, sueltas tu idea, por loca que sea, y nadie se atreve a pensar que a lo mejor no lo vas a hacer. Por descontado lo vas a hacer. En cambio aquí, por descontado, no lo vas a hacer hasta que no pruebes lo contrario, ¿no? Entonces, en el IES yo tuve un profesor, José Antonio Segarra, que creo que ha sido de los mejores profesores que he tenido en mi vida, alguien que efectivamente me dejó una huella. Y él me dijo una vez una frase que quería compartir hoy con vosotros. Y dijo, mira, Carlota, ser optimista es una obligación y es una opción personal. No es algo con lo que se nace. No, mire, yo soy optimista. Ah, pues no, yo soy un pesimista. No, no, no. Tú puedes decidir ser optimista. Y eso es una obligación. Y ver las cosas siempre con ojos posibilistas, a cambio de trabajar mucho, a cambio de esforzarse mucho, a cambio de viajar, de ponerle horas, de ponerle corazón, de ponerle ilusión, es fundamental para completar estos tres ejes que ahora mismo nos estaba hablando Paco. Entonces, da igual si piensas que no puedes, como si piensas que puedes, en los dos casos tienes razón. Pensémoslo.
Muy bien.
Gerard,
yo nada que añadir.
Oscar,
yo soy menos tremendista en este sentido. A ver, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, ¿qué cosas tienen que pasar aquí? Mensajes, ¿no? Yo creo que la educación es absolutamente clave y el sistema educativo en cómo enseñamos a los niños de la misma manera a todos los niños es algo que tiene que cambiar. No solo en España, sino creo que es un movimiento que tiene que suceder en muchísimos más sitios. Y no tiene ningún sentido evaluar a las personas de la misma manera. Y entrando en detalle, por ejemplo, me preocupa muchísimo cómo se detecta la dislexia en los niños, que es la principal causa de fracaso infantil, escolar, ¿no? Yendo a temas concretos que me parecen muy, muy clave. Con lo cual, la parte esta, sí. Luego, como España, la parte de stock options estoy de acuerdo, pero nosotros durante los últimos 3 años hemos recibido inversión de los principales venture capitals que hay en el mundo en compañías de Antai. Y no han tenido problemas a nivel legal para venir a invertir a España. Y cuando hemos arrancado una compañía, yo creo que aquí hay una institución que se llama ENISA, que está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno y que nos ha ayudado muchísimo. Y el Instituto Catalán de Finanzas también nos ha ayudado, es decir, la parte de financiación pública también ha funcionado y ha funcionado bien. En Barcelona, conozco menos el ecosistema de aquí de Madrid, ¿no? Pero en Barcelona lo que está sucediendo hoy es que cada día llega más gente de fuera de España que viene a emprender. Y yo creo que esto es absolutamente vital y tener talento que venga de fuera. Y está sucediendo. Y aquí en Madrid, por lo que me están contando, también sucede, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que en el emprendimiento, y a lo mejor es que peco de exceso de optimista, en España tenemos una especie de tormenta perfecta, al menos en el mundo digital. Hay talento y cada vez hay más talento. los costes de su talento, comparado con Londres, Berlín, Silicon Valley, Nueva York, son razonables. Se pueden empezar cosas aquí. Hoy en Palo Alto es muy difícil poder empezar algo. Necesitas una cantidad de dinero ingente y que además te hace estar anclado desde el minuto uno los venture capitals, ¿no? Creo que esta crisis ha traído un cambio de mentalidad también muy grande a las nuevas generaciones que están subiendo, los famosos millennials. Son completamente diferentes. Yo me acuerdo de las entrevistas de trabajo que hacía hace 10 años, 12 años, cuando arrancaba BeRepublic, a la gente, y las que hago hoy, pues yo percibo pues, una manera de hacer diferente. Ya no me da la sensación que la principal inquietud de la gente sea pegar el pelotazo o ser funcionario en cualquiera de las dos opciones, ¿no? Que hay una parte que es más de opción de vida y que creo que ahí, pues seguramente con esta crisis, pues habrá cambiado. Para mí el gran reto que hay en España es, y no solo en España, es construir referentes claros sobre que hay cosas que es posible hacerlo, como decías tú, también es posible no hacerlo, pero que es posible hacerlo, que no tienes por qué tener ese camino, y eso sí que insisto porque creo que hay un exceso a veces de peso en los emprendedores, que no somos rockstars, o sea que hay un punto que no, pero que es posible hacerlo. Entonces, y hacerlo de una manera en la que puedas retornar a la sociedad cosas que estás haciendo, crear empresas con alma, crear empresas con el why, ¿no? Que es lo que dicen básicamente en Estados Unidos, empresas que tengan un claro porqué. Entonces, stock options, educación, marcos de este tipo, sí, pero yo estoy absolutamente optimista con este país, con las cosas que están sucediendo, con las empresas, al menos en mi sector, con las empresas que están viniendo de fuera aquí. Airbnb, cuando llega a Europa, dice, ponga la oficina y pongo los headquarters en Europa, en Barcelona. Hecho muy, muy relevante. Entonces, y en cuanto a la regulación de la economía colaborativa y tal, pues nosotros la hemos sufrido un globo y está funcionando perfectamente, pero hay cierta incertidumbre, con lo cual que nos quede las cosas claras y que hay marcos claros. Pero mega optimista con el país.
Muy bien, gracias Gerard. Pues ya hemos terminado con el panel. Os quiero agradecer mucho haber compartido con nosotros vuestras experiencias, dándonos ganas de emprender. Pero consciente de que es un camino largo. Así que muchísimas gracias y ahora damos el micrófono a Carlos y si os queréis quedar, os podéis quedar, si no, ¿cómo quedáis?
Dejamos a Carlos, vamos a verle.